RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Cordial saludo a nuestra amable radio audiencia. Sean ustedes bienvenidos a la emisión de Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz y Fabio Olarte. Musicalización para la emisión del día de hoy a cargo del maestro italiano Ennio Morricone. Banda sonora de la película La Misión, del maestro del rap Ignacio Fornés Olmo, Mi Propio Cielo. Del compositor Ludwig van Beethoven, cuarto movimiento de la novena sinfonía, Himno de la Alegría. Arreglo de Waldo de los Ríos e interpretación de Miguel Ríos. Y por último, la canción Imagine, de John Lennon, interpretada por el grupo Suramérica de Medellín. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyrone Achuri. En la presente emisión presentaremos una aproximación histórica y filosófica de lo que se ha constituido en utopías, como visión de mundo de lo que debería ser una sociedad proyectada al futuro desde la perspectiva de diversos pensadores de la literatura, la filosofía y la política. Esperamos tocar cuestiones referidas al contenido mismo de las utopías, al momento histórico en el que se produjeron, al sentido mismo que éstas han tenido en el marco de la realidad social concreta. Esto y otros aspectos de interés serán tratados en el programa de hoy, al que denominamos La Utopía y el Mundo Posible.
De temas y autores.
La política como actividad. Independientemente de su sentido ideológico, en el fondo lo que enuncia y repite de modo prácticamente esquizofrénico es que las cosas como están mal, que es necesario cambiar todo, o una buena parte de lo que hay. Y desde cada posición política, desde el partido, o desde la oposición, o desde el mismo Estado, se predica un mañana mejor, una nueva vida, un mañana esplendoroso, un nuevo hombre, un sendero luminoso. Por algún motivo, tal vez por un cierto espíritu religioso que en el fondo cubre con su manto todo discurso político, el líder carismático predica la doctrina y sus militantes se arrodillan y repiten con él la palabra. Y bueno, esa imagen idealizada de lo que será el mañana, un lugar paradisíaco donde no habrá pobreza, ni hambre, ni guerra, y donde todos los seres humanos se abrazan como hermanos, ese lugar en donde reinará la paz y el amor, en esencia es lo que en la historia de la humanidad se ha llamado utopía. Y aunque utopía en realidad corresponde al nombre de un libro publicado a comienzos del siglo XVI por Tomás Moro, donde efectivamente se plantea un tipo de sociedad que para la época era un tipo de sociedad feliz pero imposible, lo cierto es que mucho antes ya se habían escrito otras utopías, en el sentido de imaginar formas de organización política que le permitirían a una sociedad alcanzar la paz, la justicia y la libertad. El más famoso de ellos en la antigüedad, indudablemente, es el texto de Platón, La República, del cual leeremos una pequeña parte al finalizar este programa.
El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo. Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo. El cielo es un lugar tranquilo y limpio. Los niños del gueto aquí son ángeles jugando entre columpios. No hay madres sufriendo, ni más hombres perdiendo. No hay favelas, ni ancianos en callejuelas pidiendo. Solo artistas creando con inspiración divina. Pintando, esculpiendo, escribiendo poesías y rimas. Sin traiciones, ni sicarios, ni centros penitenciarios. Ni millonarios que roban a golpe de talonario. Aquí israelíes y palestinos serían más.
Otro mundo es posible, dicen algunos, refiriéndose a la misma idea según la cual puede existir una forma mucho mejor de organizar el mundo, de tal manera que la vida de los seres humanos tenga un sentido que le permita vivir en un mundo solidario y justo, en el sentido de la justicia social. Desde la utopía entonces, se señala, se vislumbra un camino, una sociedad imaginada y en gran medida perfecta. En ese sentido, la utopía cumple el papel de fuerza esperanzadora. Es un sueño por el que habría que luchar para que algún día se haga realidad. Pero los sueños en la historia de la filosofía y de la humanidad en general se han manifestado muy diversos y en muchas ocasiones contradictorios. San Agustín nos habla de su utopía conectada con sus expectativas y convicciones religiosas en un libro que se titula La ciudad de Dios, una utopía a la que sólo se llega de modo espiritual y en el reino de Dios. Una ciudad fundada por Dios en la que reinarían el amor, la paz y la justicia. Es básicamente la creencia de que el cielo tiene que existir.
El cielo tiene que existir, y yo suelo imaginarlo. Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo. El cielo son nuestros sueños imposibles, más allá de las rejas de este mundo, el conocimiento de la verdad y de uno mismo, el propio cielo.
Y será precisamente durante el Renacimiento, alrededor del siglo XV, que van a florecer en Europa estas ideas, o mejor, estos anhelos de encontrar un mundo nuevo y mejor, o por lo menos encontrarse con la posibilidad de imaginarlo. La obra de Tomás Moro, precisamente de esta época. Utopía es un libro en el que se encuentra, de una parte, la abierta crítica a la estructura social de la época, pero también encontramos allí la descripción de esa isla a la que se llamará Utopía, que en su etimología encontramos que significa ningún lugar. Allí sus habitantes habrían construido una comunidad en la que se vive feliz y la justicia impera sin dificultad. No hay propiedad privada, lo cual en principio se proyecta en el hecho de que el interés común es lo primordial para todos, sin que existan ambiciones y mezquindades de carácter personal. Igualmente, en Utopía existen cargos en la organización que son ocupados por méritos y por capacidad de quienes lo obtienen, sin que esto signifique desigualdad económica entre sus habitantes. Otros autores de esta época imaginaron mundos semejantes que nos ubican igualmente en este perfil del conocimiento filosófico que bordea los límites de la literatura, de la política y de la cultura en general. Sobre ellos hablaremos en la siguiente sección, al regresar después de algunos mensajes institucionales. Retomamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Profundizando.
Son del Renacimiento también otras obras literarias en las que la idea de un mundo mejor con ciertas variaciones se conserva. Tommaso Campanella, en el siglo XVI, en su libro La ciudad del sol, donde este señor, que era un monje dominico, nos muestra como ideal un nuevo orden religioso, político y social, el cual estaría estructurado con base en el ideal de la monarquía cristiana universal. Imagina entonces Campanella un nuevo orden mundial, donde el gobierno civil y religioso son lo mismo, gracias a lo cual en este tipo de gobierno único se alcanzaría la felicidad y la justicia social. No hay lugar a más luchas ni guerras, tampoco habría propiedad privada, y en este mundo ideal de Campanella tampoco existiría la familia como tal. La Ciudad del Sol es una ciudad en donde todo está reglamentado y planificado, y la seguridad de los habitantes impera en todas partes, gracias a que se vigila que los actos y hasta los pensamientos sean los correctos. También de este tiempo es conocido el texto de Francis Bacon, titulado La Nueva Atlántida. En esta novela utópica, el paraíso será una tierra mítica llamada Bensalem, a donde el autor viaja y donde encuentra un pueblo regido fundamentalmente por su amor a la sabiduría, y donde todo el objetivo de los más sabios es comprender y conquistar la naturaleza con el fin de mejorar su sociedad. En cierta forma, es una sociedad regida por aristócratas sabios y justos que consideran que el conocimiento es el más preciado de los tesoros, el que no dudan en fomentar y compartir. Toda la vida social está dirigida y pensada en función de la ciencia y el conocimiento. El aspecto económico, en cambio, resulta aquí una cuestión secundaria, ya que en cierta forma se asume que lo económico no es un problema, cuando toda la estructura científica sobre la que se sienta esta sociedad funciona bien, lo económico es lo de menos. Bacon sugiere entonces que la armonía entre los hombres se alcanza a través del control de la naturaleza, que facilita los medios para la vida. Como vemos hasta aquí, la idea de imaginar un estado ideal donde los seres humanos vivan felices ha sido preocupación de varios pensadores desde hace mucho tiempo. En este punto, estos pensadores se nos manifiestan como soñadores. Sueñan y creen que lo que es posible imaginar, quizás también de algún modo sea posible realizarlo, de alguna manera, en alguna parte, en algún punto adelante de la historia de la humanidad. Pero el concepto de utopía en la historia del ser humano no se limitó al mundo de la literatura. Unas nuevas percepciones hicieron creer que estos tipos de sociedad podrían llevarse a cabo en la práctica. Construcción de una nueva sociedad, de una nueva mentalidad, de un nuevo hombre. Una primera muestra de este intento de migrar de la literatura a la filosofía, esta pretensión, y de allí al mundo concreto de lo social y lo político, es la obra de Rousseau, El Contrato Social. Rousseau nos muestra en este libro de un modo más detallado y argumentado cómo sí sería posible construir una sociedad justa e igualitaria, sin olvidar que el autor ya había denunciado previamente a la desigualdad como el germen de todos los males sociales. Rousseau entonces busca desde su propuesta de utopía una respuesta coherente a la constitución del Estado, una justificación al ejercicio del poder y una justificación a lo que serían las obligaciones del ciudadano. El centro de utopía es entonces la búsqueda de la igualdad, que deberá identificarse paralelamente con la idea de libertad. El encargado de intentar hacer realidad esta utopía en la Revolución Francesa sería Robespierre, quien, en la búsqueda de imponer la virtud y la justicia a los ciudadanos, y en la búsqueda de procurar imponer las ideas rusonianas de libertad e igualdad a la sociedad francesa de su tiempo, terminaría instaurando un régimen totalitario y sanguinario que en nada podría envidiar a los regímenes de los sátrapas y los mandarines de otras épocas, épocas muy antiguas, pero igualmente bárbaras. De este modo, se hizo manifiesto que para hacer posible la igualdad social, esta debía llevarse a cabo a costa de la libertad. Por lo menos eso era lo que podía parecer concluirse de las consecuencias de la Revolución Francesa. Un tiempo después, habría de surgir un nuevo tipo de utopía. Por señalamiento del marxismo ortodoxo, se calificó de socialismo utópico. Este título en realidad fue dado a quienes antes de Marx realizaron propuestas de carácter socialista sin que eso significara la eliminación del Estado burgués. Desde el socialismo denominado marxismo científico se descalificó y se minimizó las ideas de estos pensadores, según el marxismo clásico, porque proponían cosas irrealizables, imposibles o ilusas. Los representantes más destacados de este primer socialismo, esta forma de utopía, fueron Robert Owen en Inglaterra, Henri Saint-Simon, Charles Fourier y Étienne Cabet en Francia. No obstante lo anterior, lo cierto es que de alguna manera este pensamiento mostró una relativa eficacia para perdurar e incidir positivamente en el tiempo. De estas utopías de entonces, en alguna medida se derivan hoy en día el llamado cooperativismo, la socialdemocracia, el movimiento hippie, el capitalismo de Estado, el ecologismo, el feminismo y el social cristianismo. La particularidad, el socialismo supuestamente utópico, se apartó desde el principio de las pretensiones de sociedad perfecta, que sí ha tenido el marxismo y que hasta la fecha no ha abandonado. En el siglo XX, se gestionarán otras formas de utopía. Estas, a cuenta del marxismo, del fascismo y, por qué no, de la idea de democracia. De ellas hablaremos entonces en nuestra última parte de este programa. Damos por ahora lugar a una breve pausa. Continuamos después de la emisión de una información institucional de interés para nuestros oyentes.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Concluyendo.
A comienzos del siglo XX, en Europa se fueron fortaleciendo, en principio, dos corrientes políticas poderosas. Una primera corriente es el comunismo marxista, nacido este de las elucubraciones y estudios sociales, políticos y económicos de Carlos Marx en el siglo XIX. Esta utopía propone una forma de organización social y económica que se caracteriza por el fuerte control y planificación de la vida de la colectividad, por la abolición de la propiedad privada, por la administración del Estado, tanto en el trabajo como respecto a los medios de producción, y con ello, la eliminación de las clases sociales. No obstante la simpleza aparente de lo anterior, para el marxismo esto no se puede llevar a cabo, si previamente no se elimina a los enemigos naturales de esta propuesta, la burguesía y el sistema capitalista. De este modo, la propuesta inicial que apunta al igual que las otras utopías, a que haya paz, justicia social, libertad, igualdad y solidaridad entre los seres humanos, debe pasar, y de hecho pasa, por la confrontación, la lucha revolucionaria que exige, para que haya paz en el futuro, que se haga la guerra en el presente. Se exalta la fuerza, la militancia, el uso de las armas e incluso el uso del terrorismo como medio para obtener el poder. Y digamos que desde allí, ponerle todo el piso a la posibilidad de concretar la utopía comunista. Lo demás es historia. Entrar a la antigua Unión Soviética, China, Cuba y otros países a la onda del comunismo en el siglo XX. Y luego, caída del comunismo soviético, viraje socioeconómico del llamado comunismo chino, acomodación de Cuba a las situaciones coyunturales que se le van presentando, imposibilidad de liberarse del caudillismo, del culto a la personalidad y de las formas dictatoriales que garantizan la continuidad en el poder. Una segunda corriente dominante en el siglo XX a la que denominamos aquí utopía del fascismo, una perspectiva acuñada muy recientemente, entre otros, por el historiador alemán Götz Ali y por Roger Griffin. Ahora bien, el fascismo también se nos muestra como una propuesta, una visión de mundo que responde a una ideología política y cultural. En realidad se propone como única opción posible y única opción realista que podría o que puede llegar a salvar una nación. Propone la subordinación a una unidad monolítica, el corporativismo. Lo que importa es la nación, por encima de los individuos o de la clase social. Solo hay lugar para un único partido político y el poder en principio se debe centralizar en una sola persona, iluminada y respaldada por todos, o en todo caso, en unas pocas personas que estarían en capacidad de dirigir apropiadamente los destinos de la nación. Su ideal es la construcción de una sociedad perfecta en donde no hay lugar para los contradictores ni para la oposición, que terminarían siendo un obstáculo para el progreso. El fascismo exige y sueña con la obediencia absoluta y ciega de las masas, las que se supone son el fundamento y el sentido de todo hacer en la nación. Un solo espíritu, un solo corazón, una sola nación, es la idea que apunta a la conformación de una sola entidad social y espiritual indivisible. Desde esta idea, igualmente se postula que el fin justifica los medios. Así que asume que, aun cuando el presente termine arremolinado en la violencia y la muerte, también resultaría un paso necesario para la eliminación de los enemigos de la nación, al final de lo cual todo será progreso, bienestar y seguridad social. Estas ideas trascienden a Hitler, a Mussolini y al general Francisco Franco, ya que en muchos lugares, sin mencionar a los santos, se concretizan los milagros, arrasando a sangre y fuego con los sectores que se les oponen. Con la facilidad, además, de que el discurso se mimetiza con relativa facilidad en el marco de las denominadas democracias contemporáneas. Por último, también podemos entender como utopía a los sistemas democráticos contemporáneos que predican constantemente la lucha contra la pobreza, la igualdad de derechos, el derecho a la educación y al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a elegir y a ser elegido, y otras notas de un tenor semejante, que fundamentalmente se quedan escritas en el papel de las constituciones nacionales de los países, pero que en el fondo quedan en la realidad como solo un sueño al que cotidianamente la cultura contemporánea traiciona, al tiempo que simula rendirse a su lógica o a sus razones. Bueno, y ya para empezar con el final de este episodio, estimados oyentes, es hora de que escuchemos algo textual de nuestro primer utopista en la historia de la filosofía. Como todos sabemos, uno de los libros más importantes de Platón es el que lleva por título La República. Precisamente en el libro quinto de este libro, nuestro admirado filósofo de Atenas nos relata la visión de lo que para él sería el estado ideal. Platón funda su propuesta en la idea del bien como causa de todo ser. El estado, entonces, es concebido como una unidad corporal que, a través de una cierta unidad anímica, se consolidaría como unidad regida por la idea del bien común. En este apartado, Platón nos habla de la unidad del estado, como lo suele hacer, a través de un diálogo entre personajes a modo de un guión para el discurso dialéctico. Escuchemos entonces lo que nos dice este filósofo a través de este diálogo, sin olvidar que el personaje principal que habla aquí es Sócrates y que le está hablando a Glaucón, quien era hermano de Platón. ¿No sería preciso, para ponernos de acuerdo, preguntarnos en primer lugar cuál es el mayor bien que pueda ser citado en la organización del Estado, bien que el legislador debe tener en cuenta al establecer sus leyes, y cuál es el mayor mal, y luego examinar si eso que acabo de mencionar nos pone en el camino de ese bien o nos aleja de ese mal? Nada es más necesario. Pero, ¿se puede citar un mayor mal para el Estado que aquel que lo divide y de uno hace varios, y un mayor bien que aquel que lo une y lo torna en una unidad? No se puede. Pero lo que une, ¿no es acaso la comunidad de alegrías y dolores cuando, en la medida de lo posible, todos los ciudadanos se alegran o se afligen igualmente de los mismos sucesos positivos y de las mismas desgracias? Seguramente sí. Por el contrario, aquella que divide, ¿no es acaso el egoísmo de la alegría y el dolor cuando los unos caen en la desesperación y los otros alcanzan el colmo de la alegría por lo que le sucede, ya sea al Estado, ya sea a los individuos particulares? Sin duda. ¿De dónde viene esto, sino de que todos los ciudadanos no dicen al unísono estas palabras: lo mío, lo no mío, y lo mismo incluso cuando hablan de alguna cosa ajena? Nada más cierto. Cuando la mayoría de los ciudadanos se pronuncian como un solo hombre sobre un determinado tema, esto es cosa mía, esto no es cosa mía, ¿no constituye eso la marca del mejor gobierno? Del mejor, con mucho. ¿Y qué decir del Estado que se parece máximamente al individuo? Cuando, por ejemplo, recibimos un golpe en un dedo, toda la comunidad de cuerpo y alma, ordenada bajo el gobierno único que la dirige, se resiente del golpe y sufre toda ella con la parte herida. Y así decimos que el hombre tiene una herida en el dedo, pero de la parte que resta del hombre se dice también que el hombre sufre y que siente placer cuando esa herida se cura. Eso se dice en efecto. Y respondiendo a tu cuestión, el Estado mejor gobernado es aquel que más se acerca al modelo del individuo. Que le suceda cualquier cosa, buena o mala, a un solo ciudadano, y un tal Estado será, pienso yo, el primero en declarar que es algo suyo lo que padece, y toda la comunidad se alegrará y se afligirá en consonancia con él. Así debe ser si está bien legislada.
Quisiera imaginar un mundo donde no existiera un infierno. Sobre nosotros solo el firmamento, donde no hubiera más que el cielo. Imaginar toda la gente viviendo un sueño en común.
Y con esto llegamos al final de esta emisión. Agradecemos a nuestra radio audiencia por su atención. Agradecimiento igualmente a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que hace posible la realización de este espacio. Estuvo con ustedes para este episodio quien les habla, Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.